oyentes de Redes Efrat, bienvenidos a Revista de Medio Oriente, hoy con la excepcionalidad que tenemos a Maya Gabriel en el estudio de Redes Efrat y no en Boston. ¿Qué tal, Maya?
Muy bien, contenta de estar aquí en Madrid con vosotros y un diferente espacio, ya no estoy en mi oficina y hace menos frío, así que estoy encantada.
Bueno, hoy vamos a aprovecharte para hacer una especie de resumen más allá de las observaciones que nos haces llegar cada semana a través de tu sección y de la revista de Medio Oriente, para hablar un poco en forma general sobre cómo se refleja Israel en los medios de habla hispana o en general, no sé si también en España en particular.
Hay muchas similitudes entre lo que hacen los medios en español y lo que hacen los medios internacionales, en inglés básicamente, que son los medios más influyentes. Sin embargo, hay algunos problemas específicos que tienen más que ver con los medios españoles más que internacionales. Básicamente los problemas de las fuentes están más centrados en los medios en español. Digamos que hay menos acceso a fuentes realmente de nivel o importantes. Y también hay una especie de problema de ego, es decir, el aceptar los errores, cosa que los medios internacionales tienen más facilidad. Por otro lado, el resto de las cuestiones son más o menos las mismas. Hemos estado elaborando algunos informes últimamente donde veíamos cuáles son los referentes. Y si quieres te hago un ejemplo de algo que ha pasado aquí recientemente, perdón, en España. Tiene que ver con la UNESCO. Yo sé que habéis cubierto la declaración de la UNESCO.
No mucho, porque nos ha pillado con las fiestas de Sukkot, o sea que esto fue el jueves y ya no hablamos de ello en las noticias. Hoy lo hablaremos.
Bueno, recordemos que es que la UNESCO sacó una declaración según la cual, si se entiende esa declaración, el judaísmo no tiene ninguna relación con el Monte del Templo, ni el cristianismo, que esto es uno de los aspectos que se ha pasado por alto. Bueno, esta declaración de la UNESCO ha provocado tal indignación que incluso se está planteando que se vuelva a votar. No se sabe si se hará, creo que a última hora
creo que ya se ha votado que no vuelven a votar.
Bueno, pero ha habido un problema ahí clarísimo que ha salido en todos lados. El diario El País publicaba un artículo al respecto donde no explicaba absolutamente nada de esta indignación ni de lo absurdo. Se centraban simplemente en que la UNESCO denunciaba la ocupación y el maltrato y no sé qué, cosa que también es debatible, pero bueno, se centraban en esa parte y no explicaban el gran absurdo, no explicaban lo que había creado una gran indignación. Ahora me dices que no va a haber vuelta de votación, pero imagínate que hubiera habido otra votación. ¿Cómo explican que lo que ha provocado en la indignación internacional ellos no lo han contado? Con lo cual no se entendería que hubiera habido otra votación. Es decir, el país se centraba en algo que es una especie de verdad más sencilla de asumir. Y es que Israel comete crímenes o es un ocupante y lo hace muy mal. Y eso es la información que daban. Pero todo el componente alrededor, que era lo que había provocado la gran indignación, y si te lees el New York Times, las agencias de información, el mismo Haaretz, que es como la Biblia para los periodistas, habían hecho hincapié en lo absurdo de la UNESCO. ¿Qué ocurre? Se han creado unos roles del conflicto israelo-palestino donde los buenos y los malos están ya establecidos, los roles están establecidos y todo aquello que vaya en contra de un rol ya establecido no interesa en la información. Por ejemplo, y sigo con El País, que es que bueno, en estos últimos tiempos han tenido algunos desatinos. Por ejemplo, el gobierno de Israel había sacado un video de propaganda donde explican la relación entre el judaísmo y la tierra de Israel. Este video fue criticado en Haaretz, en el blog de Haaretz. Hay que decir que Haaretz creo que lo lee un 0,2% de la población israelí. No representa ni siquiera la izquierda de Israel. Representa un sector muy pequeño y muy considerado radical, no es el mainstream, no representa ni siquiera pues eso, ni la izquierda.
La familia de Gidon Levy y Amira Hess.
Básicamente es eso, es Gidon Levy y Amira Hess. Bueno, hubo en las páginas de Haaretz un debate respecto a ese video. El País publica un larguísimo artículo extensísimo sobre el video. No se entiende muy bien qué es lo que le molesta, pero habla de la polémica. La polémica, te digo, en los medios creo que salió 2 días después en Israel Hayom, o luego en Yedioth Ahronot, no me acuerdo muy bien. O sea, no había habido. Pero bueno, hay un larguísimo artículo respecto a que Israel había publicado un video diciendo que reivindicaba la historia judía. No lo ponían en el contexto de la votación de la UNESCO, que es donde hay que entenderlo. Y lo más interesante, un largo artículo criticando y condenando este video de un medio que nunca publicó las declaraciones de Mahmoud Abbas diciendo que se bendecía hasta la última gota de sangre que se vertiera para defender, dicen ellos, el templo, el monte de Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa, que está en el origen de la famosa oleada de violencia. Nunca publicó el diario El País que Fatah reivindicaba el asesinato de 11.000 israelíes, algo que sí publicó, por ejemplo, el New York Times. Todo lo que pueda...
Y que son declaraciones oficiales de Fatah, no son cosas que alguien oyó un rumor por allí.
No, te estoy hablando del presidente palestino declarándolo, o sea, la organización palestina que gobierna diciendo, enorgulleciéndose en Facebook del asesinato de 11.000 israelíes. Te hablo de Abbas declarando mártires y diciendo que los asesinos de Múnich eran grandes héroes. O sea, estamos hablando de quienes gobiernan, estamos hablando de organizaciones oficiales, efectivamente. Esto no encuentra un espacio, esto no tiene cabida, esto no se informa. Sin embargo, sí se informa de una supuesta polémica durante muchísimas páginas, durante no sé cuántos caracteres, pero un artículo larguísimo, de una supuesta polémica porque Israel publicó un video donde explica que los judíos tienen relación con el monte del templo. ¿Qué ocurre? No nos interesa nada que pueda romper esos esquemas. Hay una pereza mental tremenda y que creo que tiene que ver con el mundo periodístico, pero también con el mundo del consumo. No nos interesa que nos rompan más allá del israelocentrismo, lo llamamos. ¿Por qué israelocentrismo? Porque las noticias solo tienen interés si van para explicar Israel, no si van para explicar a los palestinos. Te doy otro ejemplo, y esto ya es el New York Times. En el año 2011, si no me equivoco, hubo un acto salvaje, racista, por parte de unos judíos israelíes que lincharon a un joven palestino, Jamal Julani, un chico de 17 años al que lo persiguieron, le dieron una paliza brutal. Lo dejaron en coma durante creo que 3 días, estuvo en el hospital, una cosa salvaje. Esto salió en 2 ocasiones en portada del New York Times. Tuvo una tercera en lo que era el New York Times, creo que si no me equivoco, en Boston, en las secciones regionales. Y en los artículos se hablaba mucho de la deriva racista israelí, de la sociedad moralmente deformada israelí. Hacían mucho hincapié en ese análisis de lo que significaba con respecto a la sociedad israelí. Un año y medio antes había habido otro asesinato, otro acto horrible. En este caso fueron 2 palestinos que entraron en casa de la familia Fogel. Horrible. Mataron a los padres, a los niños, casi decapitan a un bebé, no consiguieron cortarle la cabeza, dejaron a 2 vivos, pero porque tal y como ellos mismos dijeron, no sabían que estaban ahí. Niños, hablamos de niños desde 4 meses. Bueno, esto no ocupó ninguna portada, no ocupó la portada del New York Times. Y el único artículo que se escribió al respecto, que si no me equivoco estaba publicado en la página 16, no hacía ningún hincapié en lo que significaba de la moralidad palestina o lo que sea. Es decir, y esto es lo que decía del israelocentrismo, nos interesa analizar la sociedad israelí. Nos interesa todo lo que pueda venir a ratificar un estereotipo o a ratificar una idea previa que tenemos sobre la sociedad israelí. Todo lo que venga a demostrar que son peores o que van en una deriva horrible. Sin embargo, cuando la noticia viene desde el bando palestino, viene desde lo que sucede en el lado palestino, solo nos interesa si viene a ser un reflejo de lo mal que está la sociedad israelí. No te van a hacer un análisis de si esto refleja algo de la sociedad israelí. ¿Por qué? De Palestina. ¿Por qué? Porque la sociedad palestina está considerada, en el fondo, como, y lo hemos hablado varias veces en Radio Sefarad, como si no fueran agentes morales. Como si no se esperara otra cosa de ellos. Fíjate cuántas veces hemos leído en los artículos la frustración palestina, la ocupación como el problema. Había ocupación, había vida antes de la ocupación. El problema no empieza con la ocupación, el conflicto no empieza con la ocupación. ¿Alguna vez alguien ha hablado de la frustración israelí? No, nos interesa la frustración palestina. ¿Por qué? Porque la frustración palestina siempre es producto del checkpoint, de la ocupación, de la arrogancia israelí, del maltrato, del bloqueo, pero jamás la frustración palestina es objeto en los medios occidentales de la corrupción palestina, del maltrato, de los asesinatos palestinos. Siempre es culpa de Israel. Si lees autores palestinos, la cuestión es diferente. Tienes periodistas, tienes pensadores palestinos que quieren romper eso, pero no encuentran, no hay eco a sus palabras fuera. Porque no interesa, porque ya están creados los roles. Entonces, todo aquello que va en un rol ya creado, todo aquello que va a subrayar un prejuicio ya establecido, nos interesa. Lo demás, no. Y lo terrible de todo es que da la impresión de que es básicamente una cuestión, en el fondo, racista contra el palestino. No ocupa más rol en las noticias que lo que sea venir a reflejar algo que hacen los israelíes. Hay una solución a esto que se llama periodismo y el código ético del periodismo. Es decir, contar la historia desde los dos lados y dar el mismo interés, el mismo valor a una de las versiones que a la otra. Pero claro, estamos hablando de periodismo.
Código ético, el código deontológico de los periodistas, si no funciona, ¿qué se hace? O sea, ¿se puede penalizar de alguna manera a alguien que miente? ¿Alguien que miente ideológicamente inspirado? O sea, alguien que publica. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar todos los días con la corrupción de los gobiernos. Y el término prevaricación, alguien que hace algo a conciencia de que es ilegal. Alguien, un periodista que hace a conciencia de que lo que está haciendo es mentira, no tiene ningún tipo de penalización.
En primer lugar, el periodista no va a pensar que es mentira, porque lo va a recubrir de una lógica, lo va a hacer entrar en su estructura. Lo va a meter, aunque sea con calzador, pero va a hacer que entre. Porque el periodista que llega en términos generales ya, bueno, no todos obviamente, pero el gran problema es que vienen ya con una toma de partido. Vengo a demostrar que los israelíes están abusando de los palestinos. Vengo a defender a los palestinos del abuso israelí, bla, bla, bla. Entonces van a hacer todo lo posible para que entre. ¿Y cómo se hace eso? Pues no contando que Fatah dice que se van a gloria a matar 11.000 israelíes, no contando el maltrato de los líderes palestinos hacia su propio pueblo. Todo eso sirve para crear ese Estado. Y aquí sí que hablamos de una diferencia entre periodismo internacional o periodismo norteamericano o americano, inglés. Hay una mucha mayor tendencia a publicar fes de ratas. Por ejemplo, en el New York Times tenemos varias. Muchísimas más de las que hacen aquí. Aquí el periodista que te dice, uy, me he equivocado y voy a publicar que me he equivocado, es prácticamente inexistente. En lengua en inglés, probablemente por la cuestión cultural, hay más una mayor capacidad de decir, uy, sí, me equivoqué.
¿Y hay alguna diferencia entre la prensa, ya hablando en prensa en lengua hispana, hay alguna diferencia entre lo que pasa en España y otros países, por ejemplo, de habla hispana?
Sí, en primer lugar el interés. Hay muchísimo menos interés, muchas menos páginas brindadas en periódicos de otros países. Depende, no es lo mismo Argentina, por ejemplo, que Chile. Chile tiene una grandísima población palestina, con lo cual hay un interés especial. Además, la población palestina está bien colocada, entonces hay un interés. En el caso argentino también hubo un momento donde casi la política interna argentina también se vio reflejada en el trato a Israel, con lo cual eso también había adquirido una cierta importancia, pero hablamos casi más, incluso más en opinión, artículos que son clarísimamente opinativos. A nivel informativo, los medios hispanos tienen pocos enviados, la mayoría de los enviados son españoles. Tienes la agencia EFE, que es española, tienes enviados del ABC, El País, El Mundo. En el caso de Argentina o de otros medios, tienen gente que está ahí, pero no todos. Bueno, está Shlomo Slutsky, pero no tienen estas corresponsalías que tienen tanto. Con lo cual, muchos de los medios también se nutren de agencia, que suelen ser, si es en el caso español, es Agencia EFE, en algunos casos Europa Press, pero también traducciones de AFP, Reuters. Entonces, es un concepto distinto. En primer lugar, mucho menos interés que el interés que, por ejemplo, surge en España. Y bueno, ya los latinos en Estados Unidos, puedes leer algún artículo de opinión de Pascuas a Ramos, pero los latinos en Estados Unidos tienen el foco en otro sitio.
¿Y a qué se puede deber ese interés por los periodistas españoles por el conflicto israelo-palestino? ¿O es por todo lo que sucede en el Oriente Próximo?
Sí y no. No te lo sé decir exactamente. Ya aquí estoy elucubrando. Yo creo que hay un punto occidental. Es decir, el periodista que quiere ser corresponsal de guerra, pero que tampoco quiere arriesgar en exceso. Entonces tú te vas a Israel, te vas a Tel Aviv o te vas a Jerusalén, vives perfectamente como si vivieras en cualquier otro país occidental, pero sabes que a unos kilómetros tienes un sitio donde cada viernes va a haber una manifestación, donde tienes testimonios, porque también otro de los aspectos más interesantes del periodismo con respecto a Israel y Palestina es que cuando hablan de Israel hablan de análisis o hablan de siempre todo se parte desde una base analítica o de testimonios fríos, el instituto, el gobierno, etcétera, pero cuando se habla desde el bando israelí, de palestino, siempre te están hablando de testimonios cálidos, testimonios desgarradores, testimonios en primera persona con nombres, apellidos. Entonces, claro, anteponen un testimonio a una institución. Evidentemente el truco es fácil en ese sentido. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, si tú eres un periodista que quieres hacer corresponsalía de guerra, pero tampoco te quieres ir al ISIS porque puedes estar arriesgando demasiado, te vas a Israel y, pues eso, cada viernes tienes tu manifestación, te vas a la manifestación, entrevistas a alguien de ahí, tienes testimonios de sobra, el trabajo te viene hecho. Hay tantas ONGs que están publicando constantemente denuncias que tienes está hecho, no hay mucho trabajo. Luego tienes una gran demanda, porque se demanda, porque los medios demandan de esas noticias. Entonces, siempre puedes entrar a contar algo como Israel demolió una casa, etcétera. Todo eso se consume muy bien. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías. No puedo entrar exactamente.
Parece ser como que si Israel no existiera habría que inventarlo, ¿no? Para la prensa.
Absolutamente. Es una para la prensa, para la UNESCO, para la ONU, para todo el mundo.
Y las teorías científicas siempre se verifican por el inverso. Si Israel existe, entonces hay que hacer todo lo posible por destruirlo. Si se corroboran las dos tesis, quiere decir que estamos en una hipótesis correcta. Masha, no sé si quieres agregarnos algo más, porque este tema, claro, es para hablarlo durante meses.
Nada, sigamos con ellos durante meses. Ahora no, pero a ver si la semana que viene tenemos más.
Seguramente. Y entonces entraremos, como siempre, en los detalles, que son los que realmente nos brindan alguna esperanza de que alguna vez la prensa española, como tú mencionabas, que pasa por lo menos con la prensa americana, que reconozca alguna vez algún error de los garrafales que cometen a diario.
Sí, bueno, tampoco te creas que la prensa internacional se dedican a reconocer errores constantemente, simplemente tienen un poquito más de facilidad.
Bueno, vamos a hacer lo posible para que todos lo tengan un poco más fácil. Muchas gracias, Masha.
A vosotros.